Pienso que eso pasa naturalmente en cualquier organización, ¿no? El vendedor se siente un poco amenazado, pero es como la organización también se ocupa de evolucionar ese rol. Y es normal que ellos se sientan, si reciben comisiones. Yo recuerdo haber escuchado conversaciones que decían, no, mira, no es que se te va a modificar la comisión, al contrario, mientras más desarrolles ese cliente, tienes más oportunidad de ganar más comisión. Y no todo tiene que pasar por tu mano, puede ser partes transaccionales, pero tú ayudas a ese cliente que su negocio también crezca, ya sea con un plan de marketing, ya sea con atendiendo unos proyectos específicos que le van a generar mucho más millones de dólares. Chequeando análisis de categorías, mira, ¿por qué él no está comprando esa categoría? ¿Cómo podemos armar un plan para crecer esa categoría? Que ofrezca un servicio. O sea, para mí lo que pasa es que evoluciona el rol del vendedor.
Bienvenidos a e-commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot, grabando nuevamente desde Puerto Rico. Y hoy en otro episodio de este podcast tenemos una invitada bien especial. Ella es Lori Egosque, una Global Group Manager de Content Syndication en Stanley Black & Decker, una empresa dedicada a vender productos y herramientas y productos especializados, ¿no? Más en canales B2B, que es un vertical que venimos hablando hace mucho tiempo. E-commerce B2B es algo bien importante y pues estamos bien agradecidos de Lori que quiera compartir con nosotros su expertise. Y Lori también va a ser parte de la conferencia E-Commerce Growth Caribbean Conference que vamos a estar celebrando el próximo 2 de mayo en San Juan, Puerto Rico, que venimos hablando ya en varios episodios. Y pues queremos entrevistarla acá para que vayan conociéndola de antemano y podamos ir teniendo un poquito de una pruebita de todo lo que vamos a estar discutiendo en esa conferencia. Lori, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias. De verdad que agradezco mucho que me has dado la oportunidad de participar en este podcast. Para mí es un honor porque yo sé que ustedes son muy conocidos en la industria y compartir mi conocimiento para mí es una de mi propósito, ¿no? Afortunadamente trabajo para Stanley Black & Decker, que es una compañía súper reconocida en el segmento de herramientas y accesorios. Han diversificado sus categorías. Pero tengo muchos años cuando hablo y le digo a la gente que llevo tantos años, la gente dice, bueno, pero no, como que no cuadra porque ya la gente no trabaja en una empresa por tantos años. Pero de verdad que me siento bien privilegiada de, primero, participar en el podcast y, segundo, ser parte del evento que ustedes llevan planificando por mucho tiempo, que yo sé que va a ser tremenda oportunidad para el mercado legal y las personas que van a asistir de afuera, donde se va a compartir mucha información que yo sé que en Puerto Rico tienen la oportunidad de desarrollar mucho lo que es el canal de e-commerce y específicamente el B2B. Así que muchas gracias.
Sí. No, y agradecido a nosotros, ¿no? Porque contar con una experiencia tan amplia como la de usted en este foro, tanto el podcast como en la conferencia, va a ser de mucho valor. Porque yo siempre he analizado, ¿verdad?, la naturaleza de cómo se mueven muchas empresas en nuestro sector, acá en Puerto Rico, en la región del Caribe. Y hemos visto que muchas de las grandes empresas de nuestra región son empresas B2B. B2B porque, pues, por la naturaleza de nuestra región, de estar en islas, tener que importar, ¿no?, los bienes en mayor volumen posible para que sea costo efectivo, ¿no? ¿Verdad? No es como que, por ejemplo, en Estados Unidos se puede cruzar un camión directo de un estado a otro a un costo menor que tener que embarcar las cosas y ponerlas en contenedores y traerlas. Entonces, pues, eso ha creado que por muchos años, ¿no?, hay unas empresas grandes que son las que se dedican a hacer estas importaciones y hacer poder, ¿verdad?, llenar estos contenedores a volumen y entonces ellos luego distribuirlo a los detallistas, ¿no?, dentro de nuestra región. Y entonces eso crea estas grandes empresas B2B, pero el B2B, ¿verdad? De hecho, en datos que hemos analizado anteriormente, es una de las categorías más crecimiento en el mundo del e-commerce, que es el tema principal de nuestro podcast, de nuestro evento y de todo lo que hacemos, ¿verdad? El tema de comercio electrónico. Y muchas personas ven el comercio electrónico pues únicamente yo quiero comprar ropa, quiero comprar unos zapatos, quiero pensar en eso, pero no se dan cuenta de la cantidad de dinero, volumen y transacciones que se hacen en el mundo digital para B2B, ¿no? Y las ventajas que estos canales ofrecen, ¿no? Hablaba hace unos meses, estaba dando un contenido para un programa con la Universidad de Arizona, la Arizona State University, y estaba trabajando un proyecto con ellos donde estábamos tocando el tema del e-commerce B2B. Y encontré, ¿verdad?, en la investigación que estaba haciendo para prepararme para esa presentación, encontré mucha información de empresas que decían cuáles son los valores que encuentran en tener un canal B2B, ¿verdad? Empresas B2B, por ejemplo, tú tienes un restaurante o tienes una tienda detallista y quieres comprar a tu distribuidor, pues por lo general lo tradicional siempre fue un vendedor que hace la transacción y tú tienes que esperar a que sea el lunes a las 8 de la mañana que ese vendedor esté disponible para entonces tú hacer las gestiones. ¿Qué pasa hoy día? Pues el e-commerce permite que esa compra B2B se pueda hacer a cualquier hora, no importa el lugar donde esté la persona del mundo. Al otro día esa transacción ya está procesada prácticamente, entra el sistema, ¿verdad? Hay mucha más eficiencia, eliminación de errores en todo esto. Pero para que, ¿verdad?, todo esto se lleve a cabo, a veces falta mucha infraestructura detrás, que esa es la especialidad que tiene Lori, y por eso pues queríamos, ¿verdad? Era para nosotros fundamental traer este tema a la mesa, ¿no? Y pues estaba dando ese poquito de trasfondo ahí para conectarlo con nuestra audiencia, ¿verdad? Que muchas veces no se escucha tanto hablar este tema, pero es fundamental en esta economía y en este ecosistema. Así que gracias, Lori, nuevamente por estar acá. Nos gustaría conocer un poquito sobre su trayectoria profesional, ¿verdad? Y cómo llegó a especializarse específicamente en esto del e-commerce B2B.
Te vas a reír, pero yo empecé en Stanley Black & Decker cuando éramos Black & Decker anteriormente, porque la compañía se fusionó en el 2011 con Stanley. Yo empecé en Puerto Rico con un trabajo temporal por 2 semanas. Y yo venía, yo pienso que naturalmente en mi casa todos somos emprendedores, porque en mi casa mi papá tenía un negocio propio. Entonces, nosotros ya sabíamos lo que era tener un negocio, abrirlo, cerrarlo, cobrar, atender a un distribuidor, hacer inventario, las cosas básicas de un negocio. Entonces, para nosotros era muy normal. Entonces, yo empecé un trabajo de 2 semanas y me empezaron a rotar en diferentes áreas funcionales, en crédito, en ventas, en marketing, hasta que me quedé mucho tiempo en el área de servicio al cliente. Y para mí me gustaba mucho porque tenías contacto con, aunque hacíamos envíos directos a los clientes, habían clientes que presencialmente iban y buscaban su pedido. Y a mí siempre me gustó esa parte de atención al cliente. De ahí, después que estuve 6 años localmente en Puerto Rico, en la operación local, tuve la oportunidad de moverme a Centroamérica, al equipo de Centroamérica que estaba basado en Miami, para darle apoyo a ventas y mercadeo. De ahí pasé dentro de la misma compañía, éramos Black & Decker todavía. Y era muy interesante porque tenía que darle apoyo tanto a las actividades de marketing, desde el lanzamiento de un producto, actividades con clientes en todo Centroamérica y el Caribe, incluyendo Puerto Rico, pero también le daba el apoyo al equipo de ventas que estaba regado por todo Centroamérica, desde listas de precios, todo. Era como administrar un negocio, una subregión, pero era un negocio. Y todo tradicional. Todo era tradicional. Y más en nuestra industria, que es súper tradicional. Es el típico ofertero que a veces no tiene nada digitalizado, que espera que la gente vaya y compre físicamente y la factura puede ser hasta mano. De ahí pasé a Latinoamérica, asumiendo todavía en el área de marketing. Todavía éramos súper tradicionales. Surgió el merge con Stanley. Sí empezó a haber un canal de e-commerce, porque ya había su cliente que tenía su paginita web y eso. Pero todavía yo no estaba tan experta. Sí le dábamos apoyo, pero no era como el boom. Yo caigo en el B2B casualmente en el 2016, porque uno de los países más relevantes de la región de Latinoamérica tenía una plataforma que hacía toda la parte transaccional de clientes. Y estoy hablando que manejaban más de 25.000 clientes. Y tenían una estructura organizacional bien compleja, porque tenían como comisionistas de ventas más toda esa cantidad de clientes que ellos atendían debajo de esos comisionistas. Y ellos deciden, tenemos una plataforma para ingresar los pedidos, esa plataforma la van a pagar y van a aprender otra plataforma. Todo el mundo decía como un sales ordering system, pero el vendedor al final o el comisionista de venta quiere más que eso, porque no es que voy a tomar el pedido, ¿no? Tienes que ponerle un catálogo, tienes que ponerle las promociones ahí accesibles. Entonces, como que el proyecto se fue desarrollando más grande de lo que pensamos, naturalmente sin haberlo pedido, ¿no? El país lo que pidió fue algo transaccional y la misma audiencia interna y los comisionistas empezaron a pedir, no, yo quiero esto, ¿y por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto? Mi cartera de clientes tiene esta necesidad. Y cayó todo lo que era B2B. Ahí tuve la oportunidad de hacer el proyecto desde la A hasta la Z. O sea, hubo que redefinir los requerimientos del negocio. Contratamos a un partner, una plataforma, para que fuera un SaaS platform. Entonces, era montar toda la parte de los business requirements, de las integraciones, entender cómo era el modelo de negocio. Era un idioma que no era español. Afortunadamente yo lo hablaba, pero también hay ciertas cosas locales, había una complejidad de impuestos, había una complejidad de distribución, adopción de la plataforma, porque al final es un sistema nuevo y la gente empieza, no, pero no funciona, pero sí funciona. Entonces terminé en el mundo B2B, pero yo pienso que fue una de las cosas que para mí naturalmente, Obed, es que toda mi experiencia anterior yo la pude aplicar en ese proyecto. El haber estado atendiendo una operación local, el haber estado en el área de customer service. Entonces, yo podía entender como que cuál era más lo que necesitaba esa área funcional y entender el use case de por qué me están pidiendo esto. Ah, es que yo sé que eso pasa en el sistema ahora. Ah, no, yo sé que ese cliente lo pide así. Y naturalmente caí en el B2B. Para mí es una de las cosas que más me gusta. A mí me gusta toda la parte digital. Es una parte súper dinámica porque continuamente están saliendo cosas nuevas o necesidades nuevas. Pero para mí es un honor ser parte de este evento, ¿no? Donde yo pienso que toda mi experiencia o trayectoria profesional, sí tengo algo que le pueda agregar valor a la gente de Puerto Rico para aplicarlo. Así que prácticamente esa es mi trayectoria.
Y interesante, ¿verdad? Y eso es bien importante porque has podido ver esa transformación, ¿no? Y entender cómo se hacían las cosas antes, cómo se hacen ahora. Trabajamos todavía, especialmente en este sector, con mucho cliente todavía de muchos años y que viene de hacer las órdenes del método tradicional, de esperar hacer las cosas, pero que a la misma vez también, pues sabemos que se están levantando líderes en cada empresa que ya son nativos digitales, ¿no? O sea, pensemos que tenemos empresas, ese mundo de la ferretería, personalmente, pues yo también trabajé muchos años en ese mundo. Me crié ahí, ¿verdad? Mi papá trabajó más de 40 años en esa industria y pues entendía cómo funcionaba, ¿no? Y de hecho, hace poco estaba en la conferencia de Shopify, el año pasado, y ellos estaban hablando de sus soluciones B2B, etcétera. Y luego yo me aparté, pude hablar con el encargado de ese producto en Shopify. Y le estaba dando unas perspectivas bien interesantes precisamente porque yo vengo de la industria de B2B, entonces, y de específicamente en ferretería, casualmente. Y pues sí, o sea, pero sabemos que esta generación Z, que es algo que 5 años atrás se hablaba de la generación Z, que eran los jovencitos de escuela, de universidad, entrando a universidad ahora, que quizá eran todavía adolescentes algunos, y todavía lo hay, pero ya, por ejemplo, hay personas de generación Z que tienen, ya se graduaron de la universidad, ya están empezando a trabajar, quizás son de empresas familiares, ya están empezando a tener roles dentro de estas empresas, y son nativos digitales, o sea que su principal canal es ese. Y recuerdo, le contaba yo a esta persona también, mi papá era comprador en una empresa, o sea que era el que se encargaba de hacer las órdenes, y él pues tuvo 40 años, desde los años 80 trabajando en esa función, y pues obviamente él trataba mucho con vendedores, y yo recuerdo estar con él en la oficina, eso era, llegaba un vendedor y llegaba el otro y llegaba el otro, y a veces salíamos a convenciones y hablaba con vendedores, etcétera. Pero ya cuando él estaba planificando su retiro, que entonces crean pues un plan de sucesión en la empresa para que sea perdóname, otra persona tome pues las riendas de ese departamento una vez él se retire, pues esta persona era un nativo digital y él todo lo prefería así. Entonces, de hecho, él es de los que no quería recibir casi vendedores en su oficina. Dice, no, o sea, yo dame tu plataforma, yo te hago órdenes por ahí, y pero no le gustaba la transacción tradicional como era antes, que venía el vendedor y dale, yo te tomo la orden y te proceso la orden. No, él le exigía y él prefería. De hecho, el suplidor que tuviera una plataforma digital tenía ventaja sobre el otro porque él se sentía más productivo, él trabajaba a veces remoto, y entonces pues, ok, yo necesito tener un acceso a que se me está terminando este producto en mis tiendas, yo entré a tu plataforma y te puedo ordenar y ya. O sea, no eso de estar llamando a un vendedor y tómame la orden, eso ya no era eficiente. Entonces, la empresa que no se actualice al modelo ahora, pues está perdiendo, como hemos dicho, la ventaja. Sí.
Al final yo pienso que es también conveniencia, ¿no? Porque tú le quieres dar algo de conveniencia y accesibilidad al usuario de esa plataforma o al usuario de ese servicio o ese canal. Y pienso que siempre va a existir el método tradicional y el método digital. O sea, va a predominar el área digital. Pero en una industria como es la que yo trabajo, que es tradicional, siempre hay su cliente que o no va a evolucionar, o es un cliente familiar, no tiene sucesores y entonces se va a quedar haciendo. Bueno, pues entonces hay que cubrir ese nicho también. Pero pienso que el mayor volumen se va a ir al área digital.
Totalmente. Oye, dado ese conocimiento tan amplio y esa experiencia de tantos años en este sector, así por encima, ¿podrías decir cuál cree que es el mayor reto que se enfrentan actualmente estas empresas B2B en el mundo del e-commerce?
Yo te diría que una es tener la organización, o sea, en la transformación digital hay diferentes tipos de transformaciones digitales desde el punto de vista que no todas las empresas están en el mismo stage o nivel, ¿no? Tal vez no tienen el presupuesto para hacer una transformación rápida y les toma mucho más años, pero pienso que es como la estrategia que tiene la compañía, qué es lo que quiere invertir, qué es lo que quiere lograr, pero al mismo tiempo tienes que ir entrenando a tu equipo, ¿no? Y ajustando esa organización, porque la estructura organizacional que tú tenías antes no es la misma que te va a funcionar para algo digital. Creo que durante el proceso de transformación tienes que ir ajustando esas tuercas, como yo diría. Pienso que eso es un reto, porque a veces pues hay resistencia al cambio, un área funcional dice, no, yo trabajo así toda la vida, el que me lo traigas digital me va a impactar aquí, pero es como que abrir un poco la cabeza y decir, sí, te lo vamos a cambiar, pero eso es el beneficio de la compañía y de tu área funcional, puede ser productividad, eficiencia. Pienso que esa parte es bien fuerte, lo que le dicen acá es change management, que es más bien la adopción del cambio. Yo diría que estructura organizacional, la adopción al cambio y tratar de maximizar todo lo que puede ofrecer, ¿no?, la transformación digital. Pienso también que cuando haces implementaciones digitales, y esto pasa yo creo en todas las empresas, no hay plataforma perfecta. Yo no creo que ninguna plataforma que cubra los 100% los requerimientos del negocio. Hay muchas que se terminan siendo configuraciones específicas para ese negocio, porque tienen complejidades o de impuestos o de portafolio o de distribución, no sé. Pero a veces hay un reto bien grande de que los líderes piensan, con esto se va a resolver todo 100%. No, eso es algo súper dinámico. Yo diría que te pudieras ir 70-30 o 80-20 diciendo como que el 80% está cubierto y ya estamos bien, ¿no? El otro se va ajustando. Pero tienes que mantenerte siempre como mirando. Yo estoy segura que el proyecto que yo hice desde el inicio ya no es igual a lo que hoy día. Estoy segura que añadieron más integraciones, se optimizaron, porque mientras vas capturando datos también del usuario, estás diciendo, esto ya no lo usan, esto vamos a quitar esta funcionalidad, o esta la están usando más, vamos a mejorarla, tanto de la experiencia como la integración o la configuración. Yo creo que los retos serían la estructura organizacional, cómo los líderes transmiten esa estrategia, ¿no? Y la parte de la adopción.
Casualmente hablaba en una conferencia en la que estuve estos pasados días, Shop Talk, en la ciudad de Las Vegas, y estábamos teniendo una conversación con un grupo de profesionales y discutimos esto. No, la plataforma nunca está terminada. O sea, las personas piensan, pero cuando terminemos este proyecto, pero es que el proyecto nunca va a terminar, porque a medida que tú lances algo, vas a empezar a ver que los usuarios están pidiendo otra cosa o hay algo que no, y siempre hay que estar modificándole. O sea, que nunca vas a ver tu proyecto como que terminado. ¿Verdad? En el contexto de que ya, ok, esto se lanzó y ya, olvídate, pasan años y no se tiene que hacer nada más. Son puntos de partida, pensaría yo, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces lanzas algo y según vas viendo el uso y como las personas están sacándole el beneficio, pues entonces uno va dándole prioridad quizá a otros aspectos, añadiendo otras funciones. Eso a veces pasa hasta en la casa de uno, ¿verdad? La casa de uno nunca termina. Siempre uno quiere remodelarle algo y termina aquí y de momento hay que cambiar otra cosa. Y, ¿verdad? Es, Así es esto de las y más lo digital, que cambia tanto y la atención de las personas se mueve a otros canales y de momento entonces pues hay que irse a mover a otros canales también. O sea que en realidad hay muchas partes en movimiento continuo. Así que definitivo, ¿verdad? Tenemos que tener esa mentalidad en las empresas de que no hay nada estático y que, ¿verdad? No es construye algo y siéntate a descansar, sino tener ese mindset de continuo mejoramiento, ¿no? Y optimización.
Sí. Yo te quisiera compartir algo, que yo digo que además de los retos, hay muchos aprendizajes en las implementaciones, ¿no? En este tipo de proyectos. Yo que estuve en el día a día, en implementaciones, digo, los líderes tienen que seleccionar a una persona que sea el dueño del proyecto, que conozca el negocio. Eso es clave. Tiene que conocer el negocio, porque si no se van a empezar a hacer configuraciones o cosas que realmente no van a cumplir con los requerimientos del negocio. La segunda diría documentar todo, porque entonces después nadie o hay cambios organizacionales o la persona se movió a otra área funcional. Ay, yo no sé por qué se hizo, cuál fue el criterio de esta configuración, no entiendo por qué se hizo. Entonces se pierde como que la compañía termina invirtiendo más dinero porque hay que como rehacerlo de nuevo desde cero sin haber buscado un trasfondo de qué fue lo que se hizo. Y pienso mantener continuamente educando al dueño del proyecto y al equipo que trabaja en el proyecto. Y comunicación con el usuario. Porque al final hay que escuchar mucho al usuario. A veces el usuario dice, no, pero es que hiciste el proyecto para ti, no lo hiciste para cumplir mis necesidades. Eso no funciona o eso no es lo que yo hago en el día a día. Entonces hay que escuchar mucho al usuario.
Totalmente. Gracias por esos consejos. Y específicamente en este contexto del B2B, ¿hay alguna tendencia emergente que estás viendo, ¿verdad? En estos tiempos como que viene hacia lo que va a pasar hacia el futuro en el e-commerce B2B?
Yo pienso que hay mucha oportunidad porque clientes tradicionales o no tradicionales, ¿no? En el área de B2B tienen que servir una necesidad y hay mucho. Por ejemplo, tú ves ahora Amazon que hasta tiene una sección de B2B porque sabe que mucha gente compraba volumen por ahí para revender. Entonces, y es una cosa que tienen, lo puedes comprar por Prime, tienes descuento, escalabilidad. Entonces, yo digo que B2B es una forma de darle acceso a que esos clientes que compran de ti también expandan su portafolio o experimenten otras categorías o puedan suplir otras necesidades, no dentro del país, hasta fuera del país. La expansión puede ser grandísima. Yo pienso en Puerto Rico y creo que lo habíamos hablado anteriormente. Yo digo, a las islas del Caribe o a otros países, hay cosas que nunca llegan a otros países que a lo mejor en Puerto Rico se distribuyen o son del uso del día a día y nosotros ni nos damos cuenta. O a veces te das cuenta cuando ya tú empiezas a hacer todo transaccional que tú dices, ay, este cliente me compra este producto, pero no compra la categoría completa. ¿Por qué si hay potencial para eso? Entonces, para mí la digitalización, número uno, es clave. El B2B creo que le abre los ojos hasta la misma organización en muchas cosas cuando empiezas a capturar datos. En cuanto a categoría, comportamiento de precio, de promociones. O sea, es una cosa que le abre los ojos. Por eso te digo que al final tú no terminas terminando el proyecto nunca, porque encuentras, mientras más datos capturas, más dices, ay, esta promoción que toda la vida la hicimos realmente no tiene impacto, ¿para qué la seguimos haciendo? O si modificamos la promoción de otra forma, también la personalización, o sea, pienso que con el B2B tú puedes darle una experiencia mucho más personalizada a tu cliente, que a lo mejor no tenías la forma de hacerlo antes, porque dices, yo no puedo ir de uno en uno haciéndole la experiencia personal. Y pienso que la parte digital te permite hacer mucho eso. Pienso que la tendencia, o sea, todos los días salen cosas nuevas y hay diferentes casos de negocio o cosas que han experimentado gente que no estaban ni escritas. Vamos a probar esto y funcionó. Y al final con los datos es que tú te das cuenta que funciona y que no funciona.
Sí, y muchas empresas que todavía están en esas etapas tempranas de digitalizar sus operaciones o quizás hasta ni han empezado, ¿qué consejo usted le daría para que comiencen? O sea, como que ¿por dónde deberían comenzar para hacer su transformación digital en este contexto de B2B?
Yo pienso que las organizaciones tienen que tener procesos. Eso es bien importante. La administración de los datos, pienso que es una cosa que es clave antes de tú implementar cualquier cosa digital. Te estoy diciendo desde listas de precios, cartera de clientes, todo. El sistema ERP, como le dicen en muchas compañías, el sistema transaccional. Asegurarse que su equipo está tiene las habilidades, ¿no? Para manejar un proyecto como ese. Pero no pienso que es algo que las empresas tengan que tenerle miedo. Uno tiene que empezar siempre por algún lado, ¿no? Y tal vez hacer un proyecto piloto, a veces recopilar, bueno, que la compañía quiere expandir, tiene un plan de expandir X número de por ciento, X número de millones. Ok, ¿con qué nos vamos? ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer ese crecimiento? ¿Va a ser el canal tradicional o va a ser el canal digital? ¿Y qué cosas debemos hacer para explorar ese canal digital? Tal vez hacer un proyecto con un solo cliente, decir, mira, vamos a hacer un MVP, a ver cómo funciona. A veces le tienen un poco de miedo porque yo digo, ah, bueno, pero hay que hacer mucha cosa digital, nos va a costar tanto. Pero es que si no haces el MVP, hay muchos proyectos que empiezan y nunca se terminan porque se dan cuenta que lo que tenían en mente no, realmente no tiene retorno, ¿no? Estar dispuesto a ver el retorno, porque el retorno no es de un día para otro tampoco. Las empresas a veces dicen, ah, no, pero eso nos costó tanto dinero. Yo pienso que hay que estar abierto al cambio. Y las empresas, yo pienso que en Puerto Rico hay mucha empresa que si tiene la oportunidad de hacer ese cambio, es solamente dar un paso hacia atrás, mirar la estrategia y decir hacia dónde apuntamos, porque la tendencia digital es digital. Eso va a existir. Y como tú decías al inicio de esta grabación, o sea, las nuevas generaciones ya están pensando digitally first. Eso no lo va a cambiar. Y el comportamiento de ellos es más digital que nada. O sea, no hacen ni la mitad de las cosas que hacemos nosotros en nuestra edad o esas compañías que son tradicionales que las han hecho las familias toda la vida y dicen, toda la vida ha sido así. Pero sí, la nueva audiencia lo que está saliendo es digital. Yo pienso que para las compañías no deberían tenerle miedo. Yo pienso que hay que empezar. Ya sea con un proyecto de MVP o ya si tienen algo definido, ya arrancarlo y poco a poco ir creciéndolo. Cuando nosotros empezamos en uno de los proyectos de la implementación de B2B en uno de los países, fue un cambio radical porque desconectaron el otro sistema y tuvieron que enchufar este. Entonces tuvieron que hacerlo sí o sí. Yo no hubiese hecho eso desde el punto de vista, pues, porque es un cambio muy drástico. Pero era la forma que lo construyeron. Y pienso que al principio como que estaban un poquito reacios al cambio, ay, porque no, antes hacíamos esto, no lo hacíamos, pero tuvieron que tirarse al agua, o sea, es de la única forma que tú aprendes. Y se dieron cuenta que también que no todos los sistemas cubren el 100% de las necesidades. Entonces, ok, ya para nosotros, ¿qué significa éxito? ¿A que el 80% corra? Perfecto. Al principio, obviamente por haber sido un cambio radical de desconectar y conectar, todas las transacciones tenían que ir por ahí, ¿no? 100%. Pero tuvieron que blindarse en el área de customer service porque ese vendedor que no adoptó el cambio o el cliente que tenía dificultad de poner un pedido en una industria tan tradicional, tuvieron que darle soporte. Mira, la persona de customer service te va a ayudar a poner el pedido o pásamelo tradicionalmente por un email y yo te coloco el pedido. Hoy día ya creo que el 95 a 98% lo hace self-service. Entonces, siempre su cliente, por ser la industria, ¿no?, que tiene que darle apoyo, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Pero para que sea 95 a 98%, para mí es como que sí, es un éxito.
Sí, sí. Y es importante, o sea, no estamos diciendo aquí ahora que vamos a reemplazar al ser humano en toda la ecuación. Y es una de las resistencias que hemos visto. O sea, hemos trabajado con empresas B2B que han tenido que luchar contra sus fuerzas de venta, que se han sentido amenazadas porque no, me van a reemplazar a mí. Y entonces estas fuerzas de venta, naturalmente, ¿verdad?, protegiendo su trabajo, ¿no?, y temiendo por, ¿verdad?, su medio de vida, pues como que hasta, ¿verdad?, sin, yo no digo que sea con mala intención, pero hasta sabotean el proyecto porque lo ven como una amenaza para su propio trabajo. Pero claro, mira, yo recuerdo que una vez, y hace ya de esto cerca de una década, una empresa de esta industria de también grande, distribuidora de productos de cocinas y baños, me entrevistó para un potencial empleo. Y entonces ellos eran un empleo de ventas. Y yo venía, pues, de un poco este mundo más tradicional. Todavía yo no estaba tanto en el mundo digital. Sí, siempre me fascinaba, pero pues las experiencias que había tenido no me lo permitían. Y de hecho, yo fui vendedor de B2B hacia ferreterías. O sea, yo distribuía productos de madera, metales y otros productos, ¿verdad? Visitaba ferreterías en todo Puerto Rico. Y entonces, esto era un trabajo para estar a cargo de ventas en el Caribe. Y recuerdo que en la entrevista estaba hablando con ellos de cuáles eran las funciones, ¿verdad?, que necesitaba en este trabajo. Y yo pregunté, y entonces, pues, tomar órdenes y eso. Me dicen, no, nosotros, o sea, tu trabajo no es tomar órdenes. De hecho, para eso nosotros tenemos una plataforma, para eso nosotros tenemos un call center, que es el otro canal. Tu trabajo es darle apoyo, de visitar, de darle entrenamiento de productos nuevos, de buscar, mira, esta empresa tiene un proyecto de un hospital, de una fábrica, de un edificio que están construyendo. Entonces, tú darle soporte, apoyo para que se logre ese proyecto. No tanto tomar órdenes. Para eso, pues, tenemos ya unos procesos. Y estamos hablando de eso hace una década. Y eso fue lo que me abrió la mente. Como que, wow, exacto. O sea, el trabajo del vendedor no es que lo eliminemos, sino que le demos ahora una responsabilidad de mayor valor, que no sea tomar órdenes. Porque eso es un low skill, básicamente, labor actualmente, que eso se canaliza por estos canales. Y nosotros, como seres humanos, pues, dedicarle nuestra atención a las partes que no somos, ¿verdad?, que somos únicos y que aportamos mayor valor en esa relación, ¿verdad? Más de ser un vendedor transaccional, ser un vendedor de relación y de crecer, ¿no?, en la relación y eso.
Y es interesante que tú cuentes eso, porque yo pienso que eso pasa naturalmente en cualquier organización, ¿no? El vendedor se siente un poco amenazado, pero es como la organización también se ocupa de evolucionar ese rol. Y es normal que ellos se sientan, si reciben comisiones, dicen, ay, me están... Yo recuerdo haber escuchado conversaciones que decían, no, mira, no es que se te va a modificar la comisión, al contrario, mientras más desarrolles ese cliente, tienes más oportunidad de ganar más comisión. Y no todo tiene que pasar por tu mano, puede ser partes transaccionales, pero tú ayudas a ese cliente que su negocio también crezca, ya sea con un plan de marketing, ya sea con atendiendo unos proyectos específicos que le van a generar mucho más millones de dólares, chequeando análisis de categorías, mira, ¿por qué él no está comprando esa categoría? ¿Cómo podemos armar un plan para crecer esa categoría? O que ofrezcan un servicio. O sea, para mí lo que pasa es que evoluciona el rol del vendedor. No es el tradicional, como tú decías, que coge el pedido, ¿no? Tú puedes hacer mucho más. Pero también la compañía tiene que desarrollar esas habilidades en el vendedor, en que el vendedor tenga la capacidad de tener una conversación concreta con gente de más alto nivel o de un proyecto o hacer entrenamientos específicos para su fuerza de venta. Yo recuerdo en uno de los países que se habilitó una funcionalidad en la plataforma donde estaba el key account que tenía una cartera de comisionistas, ¿no?, debajo, y esa gente tenía gente debajo porque tenían una región muy grande. Entonces la compañía le hizo una funcionalidad donde ese que está al final del canal tenía la oportunidad de colocar también pedidos, no tenía que esperar a que su jefe, que es el que tiene la cuenta en la compañía, coloque el pedido. Entonces, como tú tenías capacidad además de expandir territorialmente, atender a otros clientes que nunca les daba, pudo contratar hasta más vendedores para crecer su negocio. Entonces, yo pienso que el rol evoluciona. No hay que tenerle miedo a eso. Yo pienso que hay que tener mucha comunicación con el equipo de venta.
Totalmente, sí, y lo recalcamos. Es uno de los temas número uno y hemos tenido, como digo, varias experiencias con esto y queremos enfocarnos. Mira, yo digo este ejemplo y para continuar porque tenemos una conversación interesante y está bien interesante lo que seguimos abundando, pero yo siempre hago este caso hipotético. Mira, en Puerto Rico, que es mi experiencia principal en este ecosistema, cuando yo era vendedor, recuerdo que los viernes todos los vendedores tienen que reportarse a la oficina, a recoger, a entregar documentos, a hacer transacciones. Entonces ya tú, un cliente, viernes en la tarde, ya del mediodía hacia adelante, no conseguía un vendedor. O sea, y entonces no era hasta el lunes ya que podía conseguir un vendedor para contestarle un precio, para darle detalles de algún producto, para contestarle si tiene disponible el producto. Uh-huh. Entonces imagínese eso, o sea, de viernes hasta el lunes, casi estamos hablando de 72 horas, casi, cuidado si más. Entonces, veamos ahora esta perspectiva. Una persona está buscando esa información y tiene esa curiosidad, tiene una necesidad de negocio, viernes en la tarde, sábado, no es hasta el lunes que consigue, entra a internet, busca información, consigue en Alibaba un suplidor, tiene precio, compra la orden y cuando llega el lunes ya tú no vas a ninguna parte. Un caso último que voy a contar, recuerdo para el tiempo que yo era vendedor, ¿verdad? Ya hace, como le dije, hace una década, ¿verdad? Poco más de una década. Fue entre 2012, 2015, por ahí fue que yo estuve en ese mundo. Me pasó una vez que para ese tiempo WhatsApp estaba como empezando a ser, ¿verdad? Democratizado, como que estaba disponible en todos lados. Y tengo este cliente que recuerdo que me llega un mensaje de WhatsApp y yo estoy viajando por la isla, estoy atravesando, moviéndome en autopista y recibo un mensaje de este cliente. No lo quise contestar. Y dije, mira, cuando llegue a mi próximo cliente que me estacione, pues veo el mensaje y lo contesto. Cuando llego a estacionarme y veo el mensaje, el cliente me dice, mira, ¿qué precio tú tienes este producto? Y le contesto. Y me dice, ya es tarde, ya compré. O sea, estoy hablando de que no había pasado ni una hora. Me dice, ya es tarde, ya compré. Porque en el mismo momento que él envió ese mensaje, pues se lo envió a otras personas. Y aunque mi precio era mejor, hasta me lo dijo, tu precio está mejor, pero ya compré. Pues yo, al no tenerle la respuesta inmediata, la otra persona que le contestó primero, se llevó la venta. Oye, eso para mí fue de estos eventos, ¿verdad? Eye-opening, como uno dice, ¿no? Que le cambian. Yo dije, este es el tema de la inmediatez. Y obviamente, pues cuando atamos eso ahora a una plataforma B2B, una persona necesita un producto, quiere ver el precio, entra, ahí está el precio. Ahí está la disponibilidad, lo que hay disponible. Puedo ordenar, cuánto tiempo se puede tardar, o sea, toda la información que nosotros podamos proveerle self-service inmediatamente, porque eso es lo que necesita el cliente hoy día, más inmediatez. No es que haya un intermediario que afecte o atrase la transacción.
Que sea tiempo real al final, porque yo recuerdo que en algunos países te decían, pero nosotros le enviamos la lista del inventario, todas las mañanas hay un proceso automático que genera un reporte y le da la lista del inventario al vendedor. Sí, pero que el inventario cambia continuamente, o sea, a lo mejor lo que quedaba uno ya no queda en media hora. Entonces, sí tienes el proceso automatizado, pero él quiere verlo live. Él no quiere verlo en un papel, porque en media hora ya el inventario se desvalorizó. O sea, no tiene nada. Todo es tiempo real.
Totalmente.
Todo es tiempo
real. No, fascinante esto. Y mencionaste anteriormente el tema de los datos. Y qué interesante esto. Esos datos y el tema de personalización son bien, ¿verdad? En el e-commerce, e-commerce B2C, ¿verdad? Hacia el consumidor, eso nosotros lo usamos mucho. Pero ¿cómo pueden las empresas B2B utilizar datos y cómo puede hacer personalización para mejorar la experiencia del cliente B2B?
Pienso que te puedo dar dos ejemplos. Por ejemplo, la parte de precio, a lo mejor se pueden crear hasta promociones específicas para ese cliente, porque sabemos que es como que si pusieras unas reglas dentro del sistema y dirías, si él compra de 100 a 200, tiene esta tabla de precios. Si es 200 a 300, esta tabla de precios. Y si el sistema automáticamente detecta que ese es el behavior, el comportamiento del cliente, ya tú automáticamente tienes como un acceso a información personalizada, ¿no? De acuerdo a mi comportamiento o al volumen que yo estoy comprando, yo puedo ofrecerle otra tabla de precios. O un tipo de promoción que yo sé que va a ser más atractivo para él, porque yo sé que él usa esa categoría o es algo que queremos promocionar. También en el catálogo, pienso que se le puede personalizar el catálogo de acuerdo a lo que él compra. Por ejemplo, un caso en uno de los países de nosotros teníamos vendedores que solamente eran exclusivos de una marca. Entonces se tuvo que configurar el sistema para darle una experiencia personalizada de que él veía solamente el catálogo de esa marca, porque la compañía no le quería dar acceso a las otras marcas porque eran exclusivas para otros vendedores. Entonces yo pienso que los datos al final, cuando yo hablo de datos, hablo tanto de toda la base de datos en nuestro sistema transaccional, desde precios, cómo están categorizados los clientes, tiene que tener hasta email, address, teléfono y todo, porque si vas a personalizar todo, tiene que haber un trigger que la comunicación vaya a ser a través de un email. La gente a veces piensa, pero yo tengo todo eso. Te digo, yo he estado en proyectos donde tenemos un mundo de clientes y, no teníamos los números de teléfono de esos clientes, entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos? No teníamos un email, ¿y cómo le vamos a mandar la comunicación? No sabíamos, esa tabla de precios tiene conflicto con la otra tabla de precios. No, eso no funciona. O sea, pienso que que hay que hacer mucha limpieza de la casa adentro internamente y los procesos también, porque los procesos, aunque tú estés digitalizado, tienes que establecer de cómo va a manejar los diferentes escenarios aunque estés digitalizado. Entonces, pienso que la personalización es clave hoy día. Eso no puede faltar. Diferentes tipos de personalización, porque yo creo que mientras vas conociendo más, vas yendo más granular, ¿no? A veces tú dices, bueno, le doy el catálogo completo y después digo, ah, no, ya yo sé que compré esta categoría, le voy a dar el catálogo solamente de esa categoría. No, compra esos tres productos, le muestro solamente esos tres productos. Y también hay mucha gente que dice en la personalización, bueno, con inteligencia artificial. Sí, se pueden hacer muchas cosas con inteligencia artificial, pero la parte humana todavía se necesita, ¿no? Entonces, pienso, los datos son, para mí, datos es clave. Clave, clave, porque sin los datos no vas a poder lograr muchas cosas hacia adelante, y, ni automatizaciones, ni, o sea, el proyecto no va a andar como de la forma que debería andar.
Y hacia el futuro, si vemos temas como, ¿qué crees que va a evolucionar en el e-commerce B2B en los próximos años?
Mucha transacción digital. Yo pienso que cada vez, el rol, lo que decía, el rol del vendedor va a evolucionar. Va a ser más como un key account manager o un business partner para ese cliente. Se habla mucho de crecimiento, ¿no? De que es el que va a ayudar a crecer los clientes. Yo pienso que al final la compañía crece también, ¿no? Se expande. Pienso que vas a terminar teniendo una cartera de clientes que te dé más retorno. Yo pienso que a veces invertimos mucho tiempo en clientes que de verdad no es que los dejas de atender, pero tienes que revisitar el modelo de negocio. Por ejemplo, puedes tener 20.000 clientes y dices, Dios mío, se me va el 50% del tiempo en clientes que realmente no mueven la aguja. Entonces, eso va a cambiar mucho y pienso que volvemos a los datos, ¿no? Con la parte digital te va dando más datos y vas a tener que revisitar tu modelo de negocio. Pienso que la organización como tal va a cambiar, o sea, todo está digitalizándose y yo a veces hablo con gente que están en tanto dentro de mi compañía como afuera y digo, ya el de finanzas tiene que saber de digital, ya el de supply chain tiene que saber de digital, porque es que todo va evolucionando. Hasta las mismas áreas funcionales se van digitalizando, pero ellos también tienen que entender el canal digital para poder hacer crecer el negocio. Porque a lo mejor, bueno, esto pasa digital, como es el tema tributario, pasan muchas cosas, muchos escenarios. Yo pienso que es fundamental la parte organizacional, que entienda hacia dónde la compañía quiere ir y que si se van a montar todos en el barco para la parte digital, todo el mundo se tiene que montar en el barco. Porque si no, van a haber muchos tropiezos en el camino. Yo sí pienso que todo va a evolucionar. O sea, es tanto la tecnología como la inteligencia artificial, pero pienso que el modelo de negocio, la estructura organizacional, todo va a cambiar.
Sí, y yo me gusta usar mucho el ejemplo del, yo le llamo el 70-30, y es de este caso de estudio de Blockbuster, se usa mucho, pero hay muchos ejemplos similares a Blockbuster de la caída del mundo, de lo que era una transacción física y que se movió al canal digital y cómo se dio. Y cuando hablo del 70-30 es que para que una unidad de, por ejemplo, Blockbuster dejara de ser rentable, solamente tenía que perder el 30% de sus transacciones y su volumen de ventas en esa localidad para que dejara de ser rentable y tuviera que cerrar. Entonces, el caso de estudio que de hecho lo publicó una chica que hizo una tesis con la cual después eventualmente fundó Stitch Fix, una empresa que vende, ¿verdad?, ropa online, etcétera, ¿verdad? Pero no irnos por ahí, yo lo he hablado muchas veces en el podcast también, pero el tema era que Blockbuster perdía el 30% de sus transacciones, de sus ventas en esa localidad, ya dejaba de ser rentable, no podía sostener la operación de esa tienda, cerramos. ¿Qué pasaba? 70% todavía de los clientes de esa localidad preferían el canal físico, pero ya con eso no era suficiente. Mira qué interesante, la mayoría todavía no era suficiente para sostener ese local y cerraban. Entonces ahora de momento todas las personas de esa ciudad se quedaron sin Blockbuster. Y decía, ¿qué está haciendo este otro 30% de las personas? Están viendo algo ahí que se llama Netflix, pues vamos a intentarlo porque no tengo otra opción. No voy a viajar 2 horas a la próxima localidad de Blockbuster que todavía existe. Y eso obligó a que básicamente el resto de la población se lo obligara, o sea, los obligó a entrar al canal digital. Entonces, yo le explico eso mucho a empresas, o sea, y empresas B2B, o sea, yo que he trabajado con muchas, son empresas inmensas, tienen unas operaciones, pues, grandes y costosas y que tienen unos gastos operacionales altos. Si por no digitalizarse, pierden el 30% de sus clientes, podrían ya dejar de ser rentables y tienen que empezar a cerrar departamentos, a eliminar personal, a eliminar servicios. Y eso lo hace es que aceleran aún más su caída, porque entonces ya dejan. Entonces es como que no hay opción. O sea, aquí tienen que o entenderlo, pienso yo, ¿verdad?
Yo creo que hay una cosa que también a veces yo veo compañías que siguen expandiendo como su punto de venta, lo que tú hablabas anteriormente, pero he visto mucho una tendencia en el punto de venta que ahora le llaman como los experience center. Es más para tener una experiencia que la persona que quiere ir física se siente que está teniendo una experiencia única para ellos, ¿no? Venden, o sea, tienen, pero lo ven como más un sitio de experiencia, es más para branding, para como tener ese engagement. Y a veces yo digo, sí, eso es lo que va a pasar. Yo no pienso que muchas compañías deberían seguir creciendo su local. Primero, que las rentas te comen, número uno, como está hoy la parte de real estate. Y segundo, pienso que ya la gente, la mayoría, mucha gente compra. Mira cómo pasó con COVID. La gente se volvió obligada a comprar cosas online. Y yo escucho millones de gente que dicen, yo nunca había comprado nada online, pero tuve que comprar online porque no había de otra, estaba todo cerrado. Entonces, el mismo sistema como que los empujó. Yo pienso que las compañías se tienen que montar en el barco digital. Inclusive, a veces yo hablo con diferentes áreas funcionales de la compañía y es que todo tiene que ser lanzado ya digitally first. Aunque no esté publicado en el canal de e-commerce, ahí va a llegar eventualmente. No, pero ¿por qué vamos a gastar en eso? No, es que es básico. Para activar hoy día un producto digitalmente, tú necesitas las cosas básicas. Entonces, siempre va a haber un cliente que está más avanzado en la tecnología y te dice, sí, yo lo quiero vender online nada más. Yo no lo voy a poner físicamente porque es un producto muy grande o no me da retorno. Entonces, para mí, todas las compañías se tienen que montar. Empiecen por una categoría, empiecen por un portafolio limitado, pero tienen que montarse en el tren.
Totalmente. Gracias, Lori, de verdad, por esos consejos. Hablemos un poco acerca de la E-Commerce Growth Caribbean Conference que vamos a estar teniéndote de invitada el próximo 2 de mayo acá en San Juan, Puerto Rico, en el Hotel Sheraton. Sin revelar demasiado, ¿verdad? Para que las personas tengan que esperar. ¿Qué podrías adelantarnos algo de lo que los asistentes pueden esperar de la participación acá en la E-Commerce Growth Caribbean Conference?
Primero que nada, muchas gracias por considerarme. De verdad que para mí es un privilegio participar y más donde yo nací, ¿no? Volver a Puerto Rico a hablar de cosas que me gustan mucho, como es el mundo digital, ya sea B2B, en general de e-commerce, de contenido, me encanta todo lo digital. Pienso, o sea, estoy bien convencida de que Puerto Rico tiene mucha oportunidad para expandir el canal de B2B. Creo mucho en eso. Lo que voy a contar es más mi trayectoria y cómo yo, los proyectos que trabajé en el área de B2B. Yo tuve la oportunidad de trabajar el mismo proyecto con 80% del mismo scope, de la misma cobertura, pero en tres diferentes países. Países que pensábamos que uno iba a tomar ventaja del otro, pero nos dimos cuenta que cuando entramos en el proyecto eran tres escenarios diferentes, ¿no? Voy a contar un poquito de ese proyecto, sin revelar información confidencial, pero voy a contar un poco cómo fue el proyecto. Las cosas que le aconsejaría tanto a los comercios locales o a las compañías locales que quieren expandir o iniciar en el B2B, qué cosas pueden hacer para activarlo y las que no deben hacer también. Que fueron aprendizajes de nosotros que tú dices, no, por ahí no iría. Pero también la oportunidad de oír en... Además de mi aportación al evento, pienso que va a haber mucha oportunidad de intercambiar ideas y oportunidades entre tanto los exponentes como los participantes. Y pienso que el impacto no va a ser mañana mismo, pero pienso que va a ser una semillita que ustedes van a dar la oportunidad para sembrar en Puerto Rico y que abran esos ojos más fuera de Puerto Rico. No para el mercado localmente, pero también para las islas del Caribe, pueden exportar para Europa. O sea, yo pienso que la información que yo voy a dar le va a abrir los ojos bastante a la gente local. Hay algunas cosas que a lo mejor hay algunas empresas que ya las han implementado, pero a lo mejor uso un ejemplo que ellos ni habían pensado en eso. Estoy tratando de compilar lo más que he utilizado en mis implementaciones como en mi trayectoria profesional para que de verdad le pueda hacer algo de valor para la audiencia. Entonces estoy súper contenta por ese evento.
Gracias, Lori, y agradecemos, ¿verdad? Esa que aceptara la invitación. Estamos bien ansiosos por tenerte acá, que las personas te puedan conocer, ¿verdad? Es una conferencia bastante íntima, ¿no? Son pocas personas las que van a tener acceso a esta conferencia. Entonces, pues va a haber la oportunidad, ¿verdad?, de conocer a Lori, hablar con ella allí luego de su conferencia. Ya va a estar, ¿verdad?, en el espacio, que pueden abordarla y conocerla y tener una discusión individual que sé que va a ser bien enriquecedora. Y agradecemos, ¿verdad?, nuevamente tu disponibilidad para venir a la E-Commerce Growth Caribbean Conference el 2 de mayo en San Juan, en el Hotel Sheraton. ¿Verdad? Están todos invitados. Para ir cerrando ya, ¿verdad?, sabemos que vamos a disfrutar mucho de esa oportunidad, pero volviendo, ¿verdad?, para el cierre de este tema del e-commerce B2B, ¿tienes alguna recomendación para quienes quieran profundizar más en este tema, de algún foro o algo que deben hacer, ¿verdad?, las empresas que les interesa aprender más de esto del e-commerce B2B? ¿Hacia dónde lo dirigiría?
Pienso que hay muchas plataformas para tener conocimiento de B2B, pero yo siempre pienso que hay que relacionarse con, o sea, o construir una red de contactos que tanto tengan el conocimiento digital y no lo hayan implementado, como que hayan hecho implementaciones. Pienso que eso es súper importante. Si yo estuviera en una compañía súper grande, yo diría, déjame ir a buscar a la persona que más sabe de B2B o que es un top voice en LinkedIn o un curso de B2B. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en un momento dado de hacer una experiencia educativa en Cambridge University en Londres, que era de Digital Transformation, y escuchaba a gente que son de diferentes segmentos, desde movie tickets hasta toda la parte de belleza. Entonces, yo pienso que donde uno le saca provecho es con la red de contactos. Yo pienso que eso enriquece mucho, ¿no? Uno siempre tiene que estar pendiente a la vanguardia de la tecnología o quién es alguien que sea reconocido en el canal de B2B, pero no necesariamente el B2B es igual en Europa que en Estados Unidos o que en Puerto Rico. Entonces, yo pienso que hay que mantenerse como que con la cabeza bien abierta a diferentes recursos o fuentes de información, ¿no? Tanto la educativa como la red de contacto o como gente que uno se relaciona en la industria. Creo que serían como las tres recomendaciones. Yo digo que la red de contactos es lo más que uno se enriquece, ¿no? Porque uno puede tener una conversación un poquito más abierta y decir qué te funcionó, qué no te funcionó, qué tú harías. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿ustedes usan esa plataforma? ¿Qué les pareció? Hay gente que dice, ay, eso es una porquería. No es que sea una porquería. A lo mejor es que no cumple las necesidades de mi negocio o lo que yo estoy buscando. Por eso es que yo digo que ninguna plataforma es perfecta.
Totalmente. Gracias, Lori, ¿verdad?, por aceptar la invitación nuevamente a este podcast y también al evento. Por último, ¿dónde podrían los que quieran ponerse en contacto contigo? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te podrían contactar?
Yo pienso que me pueden contactar directamente en LinkedIn. Yo tengo mi perfil actualizado y aparezco como Lori Egoscue. Me pueden conectar y yo puedo hacer una sesión con ellos separados o les puedo aclarar dudas. Yo pienso que la oportunidad de tener en el evento va a ser mucho más accesible, porque las personas vamos a poder interactuar físicamente, no presencialmente. Pero las personas que tengan alguna duda o algo después de escuchar este podcast pueden encontrarme en LinkedIn como Lori Egoscue y podemos conectarnos. Estoy siempre disponible para transferir el conocimiento. Y de verdad que muchas gracias, Obed, por la oportunidad de grabar el podcast, porque pienso que tenemos muchos temas en común y yo pienso que todo ese conocimiento y toda esa experiencia que uno tiene que transferirla tanto a las nuevas generaciones a los que ya están establecidos. Yo pienso que hay mucho por ofrecer y hay mercado para todos, no hay competencia.
Totalmente, sí. No, agradecemos a usted, ¿verdad?, por esa apertura, ¿verdad? En este camino no todo el mundo tiene la disposición como tú de compartir, ¿verdad?, su conocimiento. Todavía se respeta también, ¿verdad? Hay sus personas que son más protección, ¿verdad? Protegen más lo que saben, ¿no? Este es mi secreto, esto es lo que sea. Yo, ¿verdad? Yo lo veo de otra manera, pero pues respeto igual las diferentes opiniones, pero que Lori, ¿verdad?, que esté dispuesta a hacerlo, pues también nos alegra mucho, ¿verdad? Y lo agradecemos, ¿verdad? Y sabemos que esto también al final repercute en muchas cosas buenas para uno mismo. O sea, uno, claro, hace las cosas a veces sin, sin esperar necesariamente mucho a cambio y de momento les surgen muchas bendiciones y oportunidades a uno, ¿verdad? De vuelta que uno tampoco esperaba. Entonces, pues es como, wow, pues seguir ayudando, ¿verdad? De la manera que podamos. Vamos a incluir
hasta conocimiento, disculpa que te interrumpa, hasta ¿sí? mismo conocimiento, porque a veces uno no sabe de un tema y aprendió de algo que tú hablaste o conociste a alguien que sabe de ese tema y te dice, wow, yo no tenía ni idea de que tú sabes de ese tema, y te da la oportunidad de aprender algo nuevo. Y en el mundo digital es así, ¿no? A veces hasta que uno no está haciéndolo, uno dice, yo no sabía que eso se hacía así. Yo tenía la parte teórica, pero la parte de hacerlo como tal, no tenía ni idea. Entonces, por eso transferir el conocimiento uno siempre aprende en todo ese intercambio de ideas, de información.
Sí, y uno, ¿verdad? No se imaginan cómo se conectan las cosas. Una última historia que voy a hacer. Esta semana estuve en Las Vegas, en ShopTalk. ShopTalk tenía una parte de su conferencia, era bien interesante, que eran los meetups, le llamaban ellos, y era la oportunidad donde tú buscabas en un directorio todas las personas que iban a asistir en el evento y tú querías conocer a alguna de esas personas, y entonces ellos te daban la oportunidad de tú solicitar una reunión de 15 minutos con esa persona. Y uno buscaba en ese directorio, había más de 7,000 participantes y todos estaban, ¿verdad?, con mucha data de qué su empresa, qué se dedica, en qué sector está, en qué industria, qué servicios necesita, qué servicios ofrece esa persona. Entonces, pues uno buscaba ese match y solicitaba. Hice varias solicitudes, llegué a tener 6 reuniones. Y entonces, llegó a donde esta persona que en su perfil había dicho que necesitaba servicios de email marketing, que es el servicio que ofrece nuestra empresa, nuestra agencia, es de digital. Y entonces, pues cuando llego, ella me dice, ah, no, ya ese servicio lo tengo cubierto y demás. Yo lo que necesito es temas de ads. Y pues nada, podíamos terminar la reunión ahí porque no había mucho más de que hablar. Yo digo, bueno, nos quedan, o sea, tengo todavía 10 minutos porque no, del espacio que teníamos disponible. Yo no hago ese servicio de ads, pero lo hice en el pasado. Cuéntame cuáles son tus necesidades. Sí. Quizás yo pueda darte alguna idea. Me contó lo que necesitaba y le dije, ¿sabes qué? ¿De dónde es que tú eres? No, pues nosotros somos de Canadá. Ok, yo tengo un colega en Canadá que se dedica a hacer exactamente eso que tú estás buscando. Vamos a buscarlo aquí. Lo buscamos en LinkedIn, le hice la introducción inmediatamente y ya ellos están haciendo su transacción. Y esa persona estaba súper contenta. O sea, ahí yo no me gano ningún beneficio inmediato. Pero ya esas personas, ¿verdad? Después hice algo parecido con otra reunión y la persona me dice, tú me ayudaste sin esperar nada a cambio, dime cómo yo te puedo ayudar a ti ahora, porque pues siento que te debo algo. Y yo digo, mira, claro. No, realmente no me deben nada, pero vamos a conectarlo en LinkedIn. Si en algún momento yo necesito algo de usted, sea para que le voy a contactar. Y ese tipo de iniciativa realmente siempre para mí, tarde que temprano, traen mucho beneficio para uno, así que.
Pero ¿sabes qué, Obed? Antes que cierres el podcast, yo pienso que yo soy igual, porque yo si no lo sé, lo averiguo, ¿no? Y porque no me quedo como satisfecha con esa sensación de que no lo pude resolver. No es que me lo tengo que saber todo, pero si me encuentro en la situación, digo, déjame buscar información o busco a alguien que sepa del tema o que me pueda colaborar. Y siempre me pasa, muchas veces como soy así naturalmente, que quiero buscar la solución a eso y entender por qué pasa, termina pasándome también que la gente me busca a mí. Entonces yo recientemente estaba cogiendo un curso de productos digitales y me ha tocado aprender un mundo de cosas que yo sabía teóricamente, pero cuando lo empiezas a configurar, tiene un montón de detalles que la gente no sabe. Y eso es parte del proceso digital, ¿no? Uno termina aprendiendo un montón. Y siempre me llaman las amigas del grupo y me dicen, ay, Lori, ¿tú sabes hacer esto? Y como, y digo, Dios mío, qué mucha información uno adquiere, ¿no? Entre la colaboración, como en el momento que estás haciendo la implementación, aprendes algo. Y yo pienso que, inclusive para las empresas, no se debe sentir frustrado. La persona que está ahí haciendo la implementación tiene que aprender también un mundo de cosas en el proceso de implementación. No es que esa persona no sirve o que no tiene las habilidades. No, tiene las habilidades básicas, pero tiene que aprender en el trayecto del proyecto, ¿no? Así que, pero sí. Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad que me siento bien contenta que tengas este espacio de comunicación número uno, que hayas sido seleccionada para participar en un evento que yo sé que le han puesto mucha energía. Y tercero, compartir mi conocimiento. Aquí estamos.
Agradecido, ¿verdad? El honor es nuestro de tenerte aquí. Y nada, pues de nuevo, no queda más que invitar nuevamente a las personas que nos escuchan. A nosotros nos escuchan en más de 80 países, ¿verdad? Tenemos gente hasta desde Australia que obviamente nos honraría que pudieran hasta llegar acá, pero Sabemos que no a todo el mundo le es posible, pero sí, ¿verdad? Nos escuchan de México, es de hecho el país que más gente nos escucha en este podcast. Y siempre agradecido, ¿no?, al apoyo internacional que tenemos aquí. Tenemos la E-Commerce Growth Caribbean Conference este próximo 2 de mayo, que es esta oportunidad donde vamos a reunirnos con expertos, ¿verdad?, locales e internacionales. Ya vamos por más de 20 conferenciantes que se unen a esta conferencia en diferentes secciones. Y pues, ¿verdad?, es un honor para nosotros trabajar este proyecto. Queremos esa oportunidad de ¿verdad?, traer a la gente que se conozcan personalmente y tener muchas interacciones y compartir, ¿verdad?, conocimiento como el que tú vas a estar compartiendo con nosotros. Así que los invitamos. Pueden buscar nuestra página e-commercegrowthconference.com. Vamos a incluir las notas en el episodio. Aquí abajo vas a poder ver el perfil de LinkedIn para que puedas conectarte con Lori si quieres hacerlo. También el link de la conferencia para que te puedas registrar. Esto es el 2 de mayo en el Hotel Sheraton Resort and Casino en San Juan, Puerto Rico. Así que estás invitado. Te soy Obed Seguinot. Esto es E-Commerce con Shopify. Hasta la próxima.